Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos oyentes, ¿cómo están? Qué bueno nuevamente estar con ustedes en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida del venerable Enrique Yo. Se está acercando la fecha para poder encontrarnos en la misa que se va a realizar el 27 de agosto. Vamos a estar charlando con Sara Yo, de Crito, hija de Enrique, y mucho material para pasar, para que ustedes se enteren, para que puedan participar y para que más que nada podamos compartir la vida del venerable Enrique. La línea de comunicación a través del WhatsApp 11 30 98 1000, y si no, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Las redes sociales de Enrique, las redes sociales que son Enrique Yo Oficial, en Instagram y en Facebook, y también en YouTube. Y si no, también tienen la opción de entrar en la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com. Y estuvimos charlando con Sara Yo de Crito, hija del venerable Enrique Yo, quien nos contaba qué va a suceder el 27 de agosto.
Se acerca un nuevo aniversario del fallecimiento de mi papá y bueno, nos juntaremos en la comunión de la misa en la Basílica del Pilar el próximo martes a las 18:15, y celebrará esa misa, será presidida por Monseñor Olivera, y bueno, rezaremos mucho por la santidad, porque Monseñor Olivera, cada vez que nos habla, en cada aniversario, siempre dice que las causas son para promover la santidad de todos. Todos podemos ser santos si es que lo deseamos, si lo valoramos y lo queremos. O sea, promover la santidad es mucho más abarcativo que promover a los santos. Pero la vida de los santos ayuda con su testimonio a mostrar que se puede en cualquier lugar geográfico, en cualquier tiempo, en cualquier año, se puede ser santos. Sí, a mí, mis nietos el otro día me preguntaron cuál es la virtud más importante. Y yo respondí, mirá, con todo lo que he escuchado y me han dicho, no es una cuestión de una virtud, son todas las virtudes que hay que vivirlas en cada momento, una vez una, otra vez otra. Están todas mezcladas, le digo, el tema de la santidad. Y yo creo que la gente así un poquito inteligente lo entiende perfectamente bien, qué es eso, porque siempre tenemos una vocecita en nuestro interior que nos va diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en cualquier cultura, en cualquier continente, en cualquier localidad.
Gracias, Sara, gracias por contarnos qué va a suceder el 27. Quedan todos invitados, aquellos que nos manden el WhatsApp al 11 30 98 1000, les vamos a estar mandando la invitación. Acuérdense que los sumamos a un grupo de difusión donde solamente enviamos información. Y también estuvimos charlando sobre cómo están celebrando, están recordándolo a Enrique en otros países. Y Sara me comentaba cómo en Brasil ellos están rezando la novena de Enrique Yo.
La novena la pidieron los brasileños y siempre hay que pedir la intercesión de la Madre María, ese santo, parece, así que te lo comento porque siempre es como que se hace 9 días antes de la fecha del aniversario, se puede empezar 2 días así. Bueno, un abrazo Gladys, te felicito de todo corazón, me encanta escucharte, un abrazo, hasta pronto, Sara.
Gracias, Sara, por compartir con nosotros toda la historia que nos contás siempre sobre la vida de tu papá. Así que te agradecemos muchísimo. Desde el programa siempre estás con nosotros y es bueno tenerte como columnista, ¿no? Nos gustaría muchísimo. Y siguiendo con las conmemoraciones, con los recuerdos que cada uno de los distintos países quiere organizar para recordar a Enrique Yo, estuvo presente, fue invitada Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique, a una charla en Perú, en Centrum, que es la escuela para los buenos negocios, también organizado en colaboración con UNDEC, con UNIAPAC. Ellos inauguraron en esa oportunidad un salón muy importante para 300 personas y Sara Crito fue una de las disertantes, una expositora de las más importantes con el tema Enrique Yo y el liderazgo para los buenos negocios. Conoce la vida de Enrique Yo y su testimonio como líder empresarial que sigue inspirando en la actualidad. Vamos a escuchar unas breves de la charla que tuvo Sarita y quizás para el próximo programa tengamos la charla completa.
Enrique Yo, el Centrum, que tiene ese grandioso auditorio y en la Universidad Católica del Perú, el país en el que estuvo Enrique tantas veces impulsando, ¿no?, la fundación de la UNDEC, que ahora se puso actualmente a los hombros Jorge. Bueno, en primer lugar quería compartirles que Enrique priorizaba humanizar la empresa, humanizar la fábrica. Quería esparcir la alegría entre los demás, ¿no? Y también sirviendo a los demás. Era un típico liderazgo servicial, ¿no? Ayudando a realizarse a los demás, a comprender. Él buscaba comprender la naturaleza humana, comprender al otro, ¿no? Buscar conocer sus realidades más humanas, objetivas y subjetivas. Y también que los trabajadores, él empezó como asistente de planta, después fue subiendo hasta gerente general en estas cristalerías, también comprendieran que a los dirigentes no solamente los mueven intereses mezquinos o egoístas, ¿no? Que haya buena voluntad, ¿no? Buena fe. Para que las personas puedan desarrollarse, fomentando el intercambio entre las personas y, en definitiva, la caridad. Y decía que en el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que el desarrollo debe tener como fin la promoción integral de todas y cada una de las personas y sus familias. Y para eso es muy importante ampliar las esferas de libertad. Así cada una de las personas puede expresar mejor su personalidad y asumir toda su responsabilidad. Y para eso decía que la ley del amor tiene como dos vertientes, ¿no? No solamente amar a los demás, sino también sacarse los vicios.
Y fue muy emotivo porque la sala para 300 personas en Perú, lo que pusieron fue el nombre de Enrique Yo. Así que fue muy emotivo el encuentro que tuvo la nieta de Enrique. Y seguimos con más recuerdos. Vamos con el recuerdo cuando Fernández Lizalde estuvo en Roma y antes de ser venerable Enrique, fue entrevistado de esta manera, quien es el Fernando Elizalde es el postulador de la causa de Enrique.
Enrique Shaw podría convertirse en el primer empresario contemporáneo y marine proclamado santo. Tenía 41 años cuando falleció tras 5 de lucha contra el cáncer. Fernán Elizalde, postulador de su causa, está en Roma para entregar la documentación que inicia la fase romana del proceso de beatificación.
Él no decía que estaba enfermo, pero se estaba muriendo. Tuvo 5 años con cáncer. Nunca tomó medicamentos. Cuando llegó el momento del final de su vida, había que hacerle transfusiones de sangre y los obreros de su fábrica principal fueron mucha cantidad, cerca de 300 obreros, a visitarlo donde estaba internado para morirse prácticamente y donaron sangre por él.
Enrique creció en Argentina, era conocido por su cercanía, especialmente con sus trabajadores. Se interesaba por sus familias, estaba siempre dispuesto a dar sabios consejos basándose en las palabras de Jesús y regalaba Biblias a quien conocía para acercarlo a Dios. En una entrevista para una televisión mexicana, el Papa dijo que Enrique Shaw era rico pero era santo. Administraba bien el dinero, haciendo crecer a aquellos que necesitaban ayuda. También lo reconoció en este encuentro informal tras la audiencia general donde le preguntaron por él.
Qué gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Perseverancia, con lucha, con batalla, estamos avanzando muy bien, estamos por terminar la fase diocesana y vaticana y tenemos un posible primer milagro en trámite.
En el documento Gaudete et Exultate, el Papa Francisco explicó que todas las personas están llamadas a ser santas y Enrique Shaw sería un ejemplo que puede encajar en el perfil de lo que Francisco llama los santos de la puerta de al lado.
Yo creo que está muy convencido y aparte creemos que un santo empresario no todos los días aparece, así que creo que es el momento donde su impulso puede ayudar a, dentro de las normas por supuesto, a que esto sea un hecho rápido para modelo que el mundo necesita de empresarios más justos, más cristianos, más humanos.
Los documentos ya están en el Vaticano y ahora los teólogos deberán estudiarlos para poder pasar su propuesta a obispos y a cardenales. Si no hay sorpresa, propondrán que el Papa reconozca oficialmente sus virtudes heroicas y todo apunta a que Francisco aceptará.
Y antes de ir a un corte, te recordamos que estás invitado, sí, vos que me estás escuchando. Estás invitado a la misa en conmemoración al fallecimiento de Enrique Shaw. ¿Cuándo? El 27 de agosto a las 18:15 horas, en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898. Monseñor Santiago Olivera va a estar acompañando, presidiendo la misa. Podés venir con tu familia. Así nos conocemos y si querés también podés dejar un recuerdo sobre Enrique Shaw. ¿Qué te impacta de Enrique Shaw? ¿Leíste sus libros? ¿Conocés su historia? Te esperamos el 27 de agosto a las 18:15 horas. Ahora nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Shaw Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Regresamos, estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1. ¿Te querés comunicar con nosotros? A través del WhatsApp, 1130-98000. Y si no tenés un mail, enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. ¿Nos querés dejar también un mensaje? En YouTube, en el canal de YouTube, nos encontrás en Enrique Yo Camino a la Santidad, colocando en YouTube, o lo encontrás en el canal de G. Damsky, que es nuestro canal, el de la productora. Ahora, si querés saber más sobre la vida de Enrique y también querés dejar un like y también querés dejar algo escrito, las redes sociales de Enrique son Enrique Oficial en Instagram, Facebook y en YouTube. Y si no, también lo podés encontrar en la página web www.enriqueyo.com. Siempre grato es escuchar al padre Daniel Díaz, que nos deja una reflexión para que la tengamos presente toda la semana.
Queridos amigos de ACBE, hace poco más de un año se promulgó en nuestro país la ley que instituye el 27 de agosto como Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Me parece luminoso que al elegir una fecha se haya escogido la del fallecimiento, desde la mirada cristiana podríamos decir la Pascua, de Enrique Yo. Se propone así su figura como inspiradora de una celebración que es al mismo tiempo una propuesta. Es una ocasión para revalorizar la concepción de cada emprendimiento y empresa y la de todo su conjunto como un espacio de comunión. Vivimos en un tiempo de individualismo extremo. Es una verdadera enfermedad del mundo que nos toca, y el ámbito empresario no solo no es ajeno a esto, sino que suele ser uno de los espacios más tentados por esta desviación de una justa valoración del individuo. Cuando se lleva a un extremo el sano cuidado de uno mismo o del entorno más próximo, poniéndolo por encima de todo lo demás, se entra a un círculo autodestructivo, en el que, buscando el propio bien, cada vez nos alejamos más de nuestro objetivo. Esto se debe a que el bien del individuo nunca se logra alcanzar a través de la prescindencia de su entorno. El verdadero bien se revela justo en la intersección del cuidado de lo propio con el cuidado de los demás y el cuidado de lo común. No es ni más ni menos que el cumplimiento del mandamiento del Señor de amar al prójimo como a uno mismo. La doctrina social de la Iglesia encuentra en el bien común el objetivo principal de la sociedad. Uno puede validar esta afirmación por vía negativa. Cuando la prioridad del individuo aplasta lo que es más conveniente para la comunidad, la sociedad se transforma en un conflicto permanente de intereses. Los equilibrios que muchas veces se presumen en teoría alcanzar mediante el juego libre de los actores, nunca se logran cuando en la realidad siempre hay quienes tienen un poder superior y se imponen. Es allí donde la ley debe regular las garantías mínimas que hacen a la dignidad humana, a la justicia social, a los derechos humanos, a la distribución equitativa, a la protección del medio ambiente. Es también allí donde, en términos de fe, el don de la libertad se hace espacio para dar lugar a una conciencia que se planifica en la fraternidad y la solidaridad. Una sociedad que tiene presente la centralidad del bien común podrá aspirar a la unidad, aun en medio de la diversidad. Podrá ser respetuosa de la justicia sin instrumentalizarla en propio beneficio. Podrá construir la paz y generar estabilidad. Todas estas son condiciones necesarias para que cada persona, sin excepción, pueda aspirar a ese desarrollo integral para el que Dios la trajo al mundo. Entender a cada empresa y emprendimiento como una comunidad nos lleva a una conversión de todos nuestros vínculos. No se engaña a quien es uno conmigo, ni se abusa de él en ninguna forma. Esto sería como autoflagelarse. Se busca su bien, como se busca el propio, porque se comprende que es lo mismo. Y cuando ese bien beneficia a los dos, a muchos, a todos, su logro se muestra con mayor posibilidad de éxito, con más impulso en la búsqueda y con mayor alegría y sentido en el encuentro que de allí brota. Llevar esto a la práctica es un verdadero desafío. Implica ver lo que compramos desde la lógica del proveedor, ver lo que producimos desde la conveniencia del cliente, ver los sueldos desde la necesidad de los obreros y empleados, ver los impuestos desde la lógica del Estado. Y al ver al otro, saliendo de la lógica del espejo, mostrarnos en las propias necesidades e intenciones. De esto se trata ser comunidad en nuestro lugar. una comunidad que también ha de ser un anhelo para el conjunto de las organizaciones, donde la lógica de la competencia se transforme en una lógica de la colaboración. Me escucho a mí mismo y me siento ante una utopía. Y sin embargo, esto no es más que el evangelio en la empresa, en la sociedad. Si cada familia es una iglesia doméstica, ¿por qué no puede ser cada empresa, a su modo, un lugar de presencia de Dios y de vivencia de su amor en fraterna comunión? Para esto es imprescindible que se conforme una comunidad. Los invito a repensar en estos términos sus actuales espacios de trabajo, de decisiones, de relaciones. ¿Sería posible vivirlos como comunidad? ¿Qué haría falta? ¿Cuáles son los pasos que puedo dar en ese sentido? Me animaría a manifestar esta propuesta a quienes están llamados a conformar esta comunidad conmigo. Si estuvieran solos con sus propias fuerzas, esto sería imposible. Pero ustedes están habitados por el espíritu de comunión, en el que todo es posible. Que Dios, queridos hermanos, los bendiga con su presencia y su ayuda a toda la comunidad empresarial y a cada uno de los lugares donde los está llamando a vivir en una mayor comunión de vida y amor.
Como nos dice el padre Daniel Díaz, que nos recuerda muy bien el Día Nacional de la Comunidad Empresarial, que es también el 27 de agosto. Esto es una ley que salió el año pasado en el Boletín Oficial el 24 de julio de 2023. Está vigente y es la ley 27.719, Día Nacional de la Comunidad Empresarial. Y está puesta en esta fecha en honor a nuestro venerable Enrique Yo. Y como dice el padre Daniel Díaz, que propone ver a cada empresa y emprendimiento como una comunidad, que lleva a una conversación de los vínculos y a vivir en una mayor comunión de vida y de amor.
Muchos de nosotros soñamos con una sociedad más justa, más equitativa, con igualdad de oportunidades. Y lo cierto es que para lograrlo es necesario el compromiso personal de cada uno. El compromiso con el cuidado del ambiente, un compromiso con el respeto a las personas que tienen creencias diferentes a la nuestra, un compromiso con las personas con las que nos vinculamos, con las comunidades, con los empleados, con los proveedores, de reflexionar juntos sobre cuál es el rol que nos cabe como empresarios, como ejecutivos, y juntos comprometernos en la construcción de una sociedad mejor.
Y así nos decía María Gabriela Olivam, que es directora de comunicaciones para América Latina de Accenture. Ella es miembro de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
La empresa es una parte muy importante en nuestra vida. Sin embargo, a veces en el día a día nos cuesta mantener los valores. Y esto nos sucede y nos ha sucedido durante toda la vida. Te invito a participar. Realmente va a estar muy interesante poder compartir los que ya tenemos más años con los jóvenes y especialmente con todas las experiencias de todos nosotros poder hacer un aporte y sobre todo un compromiso para mantener estos valores para que la Argentina que estamos construyendo y vamos a seguir produciendo para nuestros hijos y nuestros nietos sea una Argentina sostenida en estos valores. Desde ya yo me comprometo.
Muy lindo el mensaje que dejó Eduardo Cerantes, que es titular de Casenave y Asociados, y también es miembro de ACDE. ¿Y qué nos cuenta Enrique Yo sobre el rol de ACDE y la Iglesia? Tenemos algunos audios guardados de cuando Enrique hablaba en ACDE, en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas.
Otra es que de otro carácter, es que incluso creo que dentro de la Iglesia hemos podido contribuir. Algunos de nosotros han sido, algunos socios han sido invitados a hablar en seminarios, incluso explicar la realidad económica. algunos obispos, cuando han querido saber cuál es el tipo de interés que se paga o qué es lo normal de interés para poder, por lo tanto, saber qué es lo, la legitimidad, han consultado la ACTE, porque saben los obispos que en la ACTE hay gente que es 100%, digamos, de iglesia y que al mismo tiempo está en contacto con la realidad. En la Universidad Católica, la comisión de administración de los 5 miembros, 3 son socios de la ACTE, e incluso son tal vez los que más actúan, no digo los que mejor actúan, hace falta de todo, pero están acostumbrados a trabajar en forma organizada, ¿no es cierto?, en forma metódica. De modo que la ACTE ha influenciado, ha contribuido también, humanamente hablando, incluso a enriquecer la iglesia, la parte administrativa, digamos, la parte eclesiástica, por así decirlo.
No sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar a Enrique Yo. Es como que siempre está con nosotros, nunca se fue. Siempre está acompañándonos en todo lo que hacemos, en todo lo que pedimos y en todo lo que soñamos. Acuérdense que tenemos la estampa de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo. Se la podemos enviar por WhatsApp o por mail. Y ustedes gratuitamente pueden rezarle y pedirle. Ahora, para recordar, le vamos a escuchar el tango que muchos de ustedes siempre me están pidiendo y se los estoy enviando. El tango de Enrique Yo, que fue dedicado a la vida de Enrique. Y que la usamos como cortina de este programa, pero qué mejor escucharlo completo.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía, planteó estrategia. magia genial. Y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace ser paz y sereno ha sido a su dulce amar. Varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Estamos en comunicación con el obispo castrense y delegado para la causa de los santos de la Conferencia Episcopal Argentina, Santiago Olivera, a quien le agradecemos esta entrevista, para hablar sobre Enrique Yo. Monseñor, queríamos consultarle a usted, ¿quién fue Enrique Yo?
Bueno, ¿cómo está? Una alegría poder conversar sobre el venerable ya siervo de Dios Enrique Yo, un laico argentino que nacido en París, pero podríamos decir por casualidad, su padre estaba así por destino de trabajo, pero de niño volvió a la Argentina y aquí hizo toda su corta y fecunda vida. Un padre de familia, en su origen también miembro de la Armada Argentina, pero fundamentalmente se lo conoce como un empresario, un trabajador en la Iglesia, como miembro de la Acción Católica Argentina, como promotor de ACDE, fundador de la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa, también un pionero en el tema de la Universidad Católica, podríamos decir un hombre que ha vivido su compromiso empresario, pero también con la clara mirada sobre la doctrina social de la Iglesia, impulsor y podríamos decir también pionero en este campo, en su empresa, de los valores cristianos, de lo que hace a nuestra doctrina social. La verdad que es un hombre, padre de familia, 9 hijos, que murió muy joven, 41 años, y sin embargo nos ha legado tanto, y es apasionante conocer de su vida y su historia. Para la Argentina es un nuevo regalo que tengamos este venerable, y quiera Dios pronto, santo, obviamente en el proceso, pasando primero por la beatificación. Pero rezamos por esto y damos gracias a Dios por esta figura, ya como venerable, que es vivir con las virtudes heroicas de tanto las teologales como las cardinales. Así que bueno, es un hombre de Dios, providencial para nuestro tiempo, yo creo, porque estamos transitando el año de la familia y es un acabado modelo de la familia y de laico y comprometido.
Bien, ¿qué significado concreto tiene el término venerable que el Papa Francisco ha reconocido para Enrique Yo?
En realidad, justamente, cuando iniciamos un proceso, realmente, bueno, cuando la Santa Sede da el nil oftan, digamos, que nada se opone a que se comience, se considera a este candidato, podríamos decir, como siervo de Dios. ahí comienzan los estudios de su vida, sus escritos, si los tuviera, sus conferencias, y se estudia si él ha vivido a la luz de testimonios y todo lo que se conozca sobre su vida, ha vivido heroicamente las virtudes cristianas, ¿no? Las virtudes teologales y las cardinales. Se hace todo un estudio que cuando, después de ese intenso estudio y serio estudio, el Santo Padre, cuando le han presentado el prefecto la posibilidad justamente de que sea considerado venerable, firma el decreto, autoriza al cardenal prefecto para que, bueno, pues dé a conocer que es venerable. Y lo que significa es que se dice de esta persona que vivió de un modo heroico las virtudes teologales y cardinales. Y ahí lo deja, podríamos ir en la gatera, como la posibilidad de dar, en el caso de que haya un supuesto milagro, que pueda ser declarado primero beato y luego santo. Es muy importante que sea venerable. A los fines del culto, continuamos como siervo de Dios, es un culto privado, no estamos adelantando el juicio de la Iglesia, le pedimos bajo su intercesión, pero lo que lo deja ya, en este caso concreto en Roma, comenzará a estudiarse un supuesto milagro que hace un tiempo ha sido presentado, y bueno, esto es lo que cambia fundamentalmente, ¿no? Y además de la estampa, poner el nombre venerable, pero es el siervo de Dios venerable Enrique Yo. Esto quiere decir que ha vivido heroicamente las virtudes teologales y cardinales.
Bien, ¿y usted qué cree que puede aportar el testimonio católico de Enrique Yo a la Iglesia y a la sociedad en Argentina?
A mí me parece que en este tiempo que estamos viviendo, particularmente esto de la pandemia y que sufre la economía a nivel mundial y lógicamente la Argentina, es un llamado a los empresarios, porque él siempre tuvo frente a sus obreros como considerándolos como parte de una familia, ¿no? La familia empresarial, la familia de su empresa, digamos, que era no solo los dirigentes, sino también los obreros, lo que hacen posible que una empresa rinda y crezca y se desarrolle. Él creía fervientemente también que el desarrollo y la dignidad debía darse para todos, aún para los obreros. Podríamos decir una economía solidaria, una economía social, que hoy el Papa Francisco nos habla de eso, y por lo tanto estar dispuesto, por ejemplo, un empresario a ganar un poco menos en estos tiempos de crisis, pero que todos ganen o que ninguno pierda, digamos, ¿no? O que pierdan cada uno un poco, pero no algunos sean más desprotegidos. Porque él mismo, en su vida, tenemos testimonios, ha trabajado para que no queden los hombres y mujeres de su empresa sin trabajo, ha sido creativo. Entonces me parece que esta economía social, una economía con mirada fraterna, un desarrollo y una dignidad para todos sus obreros, que él tanto llamaba así, y quería así, me parece que es un modelo acabado. También, lógicamente, de un laico, padre de familia, que en esa realidad familiar él encontraba la respuesta a lo que Dios le pedía y por lo tanto la respuesta a la santidad. Me parece que es un modelo para la familia, es un modelo para los laicos, un compromiso en su trabajo, pero también un compromiso con la Iglesia de su tiempo, con trabajando en distintas instituciones, creando instituciones a favor, digamos, de un compromiso de fe que se encarna en una vida más digna para todos, en desarrollo espiritual para todos. Me parece que es un modelo que, como decía antes, es providencial que en este tiempo llegue a todos y llegue a nuestra patria, ¿no? Porque le enseña empresarios, también enseña a los obreros ser parte y no solo ver la empresa como un lugar donde uno va a buscar solo el trabajo, sino también la dignidad de su trabajo, la promoción humana y, bueno, y a los padres de familia, ¿no? Un hombre felizmente casado, con 9 hijos, ocupándose de ellos a pesar de su arduo trabajo, porque seguramente el trabajo de la empresa, su compromiso con la iglesia, también tenía que ahí alternar en su vida.
Y escuchamos al obispo Santiago Olivera, que fue entrevistado por verdadenlibertad.com, Noticias y Pensamiento en Clave Cristiana. Les recuerdo, antes de despedirnos, que el 27 de agosto se realiza la misa de aniversario al venerable Enrique Yo, en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, Junín 1898 de esta capital federal. 27 de agosto, 18 y 15 horas. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¿En dónde? En Enrique Yo, Camino a la Santidad, los vamos a estar esperando en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.